Son las dos, la una en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Pues a esta hora, a las 2 de la tarde, continúa la votación, segunda votación en el Congreso de los Diputados del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Ya sabemos cómo va a terminar realmente, como terminó la del pasado miércoles, que fue la primera, con más votos en contra que a favor de ser investido Alberto Núñez Feijóo, presidente del Gobierno. Están, pues, no sé por qué le traban, a ver si podemos escuchar cómo avanza la votación.
No. Ruiz Boix, Juan Carlos.
Por la R, Gabriel Rufián, no. El portavoz de Esquerra Republicana, que acaba de votar no.
Está acabando ya, porque
está acabando.
Han empezado por la S, luego los últimos en votar son los miembros del Gobierno, que son a su vez los diputados, y los miembros de la mesa del Congreso, así que estamos, bueno, a minutitos de que termine.
Una votación que empezaba a eso más o menos de la 1:40 después de las intervenciones de los grupos parlamentarios de esta mañana. Ricardo Rodríguez.
Sí, la verdad es que el debate ha sido pues muy ligero, evidentemente, porque solo podía el candidato solo podía intervenir 10 minutos y los distintos portavoces de los grupos 5. Desde luego Feijóo ha partido de una clara premisa que se le ha echado en cara, digamos, a Pedro Sánchez, y es que ningún ciudadano, ningún votante va a poder sentir que él le ha defraudado o que ha abusado de su confianza, y interpreta el líder del PP que el presidente del Gobierno en funciones, dado las negociaciones o el contenido de las negociaciones que lleva entre manos, pues no va a poder decir lo mismo a sus votantes. A partir de aquí, pues lo que sí sabemos es que en cuanto tengamos el resultado de la votación, la presidenta del Congreso saldrá hacia el Palacio de la Zarzuela para informar a Felipe VI y que tendrá que, evidentemente...
Vamos a escuchar, Ricardo, porque está votando precisamente a la bancada azul, el Gobierno.
¿Llorens Miguel? No. ¿Miñones Conde José? No. ¿Belarra Urteaga Ionen? No. ¿Morant Ripoll Diana? No. ¿Navarro Lacoba Carmen? Sí, sí. ¿Mariscal Anaya Guillermo? Sí. ¿Leal Fernández Isaura? No. ¿Pisarello Prados Gerardo? No. ¿González Vázquez Marta? Sí. ¿Gilde Robeleño Las Tortres Esther? No. ¿Bermúdez de Castro Fernández José Antonio? Sí. ¿Rodríguez Gómez de Celis Alfonso? No. ¿Armengol Socias Francina? No.
¿Hay alguna señora diputada o señor diputado que no haya sido llamado a la votación? No. En consecuencia, se procederá a realizar el recuento de los votos emitidos.
Bueno, pues se han votado los 350 diputados y el resultado lo vamos a conocer enseguida, pero bueno, que lo conocemos más que de sobra. Son 172 votos a favor y 178 en contra. Exactamente lo mismo que pasó en la primera votación este pasado miércoles, lo que significa que Alberto Núñez Feijóo no va a ser investido presidente del Gobierno. Investidura fallida, Ana, como las que tuvimos en 2016.
Ha habido tres, 2019, Pilar, ¿no? Ha habido tres, dos de ellas, por cierto, protagonizadas por Pedro Sánchez, por más que ahora el Partido Socialista lleve dos meses recriminando a Feijóo.
Oscar Puente, esta misma mañana, le afeaba eso,
mañana,
que
exacto.
Hubiera hecho perder el tiempo a los españoles, e incluso ha incluido a la corona, ¿no?
Y además, si mal no recuerdo, bueno, como decimos, Sánchez ha fracasado dos veces en la investidura. En febrero de 2016, la primera creo que obtuvo 131 votos a favor, estamos hablando de que Feijóo va a obtener esta mañana 172, en la segunda, que fue en julio de 2019, fueron aún menos, creo que fueron 126 o 127 votos, no llegó a 130 a favor los que tuvo.
Mira, me está apuntando una compañera desde la redacción que ha habido alguien que se ha equivocado y que serían 173 votos a favor y 177 en contra. Es decir, un resultado por un voto de diferencia diferente al del miércoles. ¿Nos lo puedes esto confirmar, Ricardo?
Bueno, pues voy a comprobarlo de inmediato porque ahora mismo no tengo constancia.
Yo tampoco, no hemos sido consciente de ese error. Sí, es verdad que estábamos viendo la votación y estábamos aquí hablando. Estábamos, analizando la situación, los debates de esta mañana, lo que va a pasar a partir de ahora. Y no hemos sido conscientes de ese error. No como el miércoles pasado, que claramente se paró la votación y ahí sí vimos que estaba pasando algo. En esta ocasión no hemos sido conscientes. Pero sí nos apuntabas antes, Ricardo, una cosa. Que había alguien que iba a ejercer su derecho al voto de forma telemática, ¿no?
Sí, es una diputada del Partido Popular que es por la circunscripción de Valencia, Belén Hoyo, que ya votó hace más de 24 horas por el hecho de que estaba a punto de dar a luz y claro, no podía desplazarse hasta el Congreso de los Diputados. Me apuntan que el diputado que ha errado en el voto es de Junts, Eduard Pujol. Pues sí.
De Junts, paradoja, de Junts. ¿No? También.
Pero vamos a ver.
O sea que el resultado sí sería diferente, sería el de 173 votos a favor y 177 en contra. Lo curioso es que el miércoles pasado, si esto se confirma que ha sido así, al diputado socialista sí le dejaron corregir su error.
Sí, es que
no sabemos qué ha pasado aquí. Tenemos que investigar.
Además somos conscientes de que el diputado de Junts haya dicho, oiga, que yo me he equivocado, he dicho sí, pero quería decir no. Entonces,
por ahí van los tiros. Él ha votado que sí a la investidura y luego ha dicho que no, y la mesa directamente ha contado que sí.
O sea, como lo del apellido de Sancho el miércoles.
Como lo de Sancho.
Con la diferencia de que entonces igual. No computó el voto y hoy sí.
Bueno, está reunida la mesa del Congreso, pues supongo que analizando el VAR, como en el fútbol, me imagino. Pues o no tiene nada que ver con este voto fallido de este diputado.
No, sí. Están ahora mismo comentando qué hacen, cómo se contabiliza.
Claro, porque es la misma situación que el miércoles. Y el miércoles se permitió al diputado corregir el voto y no sabemos qué va a pasar ahora.
Bueno,
pues no, mientras se deciden.
Le corrigieron desde la propia mesa.
Sí, le echaron un cable, vamos, pero una mano al cuello casi. Mientras se deciden. Ah, bueno, a ver, ahora sí, movimiento. Sí, vuelven ya a su sitio y a ver si.
Parece que se ha tomado
una decisión. Vamos a escuchar a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. A ver si nos da este resultado final, porque estamos pendientes de ese voto erróneo de un diputado de Junts, que no sabemos si se va a computar a favor o en contra finalmente. Bueno, siguen decidiendo, ahí siguen hablando.
La verdad es que una sesión de investidura que empieza el martes, acaba el viernes y que lo único que tiene que hacer el diputado en cuestión es decir sí o no en dos ocasiones, equivocarse.
Y aplaudir, Ricardo, no te olvides de que también
bueno,
hay
y aplaudir
mucho.
Pues la verdad es que yo no acabo de entenderlo.
Bueno, pues parece que las cosas no están muy claras porque, oye, están ahí hablando, discutiendo e imaginamos que tiene que ser sobre qué decisión tomar después de que el miércoles hubo una situación, en esta ocasión se ha repetido.
Claro, lo que pasa es que en esta ocasión la secretaria de la mesa ha llegado a decir sí, con lo cual automáticamente se ha contabilizado ese voto como afirmativo. En el caso del famoso Herminio Sancho, la mesa fue la propia secretaria
Isaura, la que se dio cuenta del error,
la que enseguida, la que le rectificó, le dijo no, ¿cómo que es? No, con lo cual no se llegó a contabilizar en realidad ese voto.
De todas maneras, creo que en este punto conviene aclarar a nuestros oyentes, por si alguno tiene el corazón en un puño, que si fueran, aunque se dé por válido el voto a favor del diputado de Junts, si finalmente para Feijóo sean 173 y no 172, se queda 3. Sí. O sea, no sigue el bloque del no, seguirían 177 y por tanto son totalmente más. Así que la investidura no sale de ninguna de las maneras. Esto, bueno, pues puede redondear el resultado, pero nada más. Si no,
bueno, permitirme, ya que esto se está alargando y están aquí en el Congreso con el VAR, que hablemos un momentito de deportes, porque también hay noticia de última hora en el mundo del deporte. No sé si está por ahí Luis Munilla, compañero.
Hola, Pilar, aquí estamos.
¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Bueno, que Luis de la Fuente va a tener que declarar en el caso Rubiales. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado al seleccionador nacional masculino como testigo en el caso Rubiales junto a 5 personas más de la federación. Será el 20 de octubre. Y, por cierto, también es de última hora que Luis de la Fuente dará la lista de la selección para los partidos contra Escocia y Noruega el próximo viernes.
Bueno, pues esa es la última hora. Luis de la Fuente, el seleccionador nacional masculino, tendrá que declarar como testigo en el caso Rubiales el próximo 20 de octubre. Gracias, Muni. Luego volvemos contigo para que en el tiempo de los deportes nos amplíes esta y otras informaciones. Estamos ya en las 12 y 11 minutos. Seguimos esperando lo que se decida en el Congreso de los Diputados, donde ya hace un poquito que ha terminado la votación. Lo normal es que inmediatamente después la presidenta del Congreso pues dé el resultado final de esta votación y levante ya la sesión, los diputados se levanten de sus escaños y a continuación los saludos, las despedidas y todos abandonan ya el hemiciclo. Pero bueno, se está esperando al VAR, como estábamos diciendo, porque no tienen nada decidido. Parece ser que siguen discutiendo, ¿no?, qué hacer con ese voto erróneo que ha pronunciado uno de los diputados de la Cámara, concretamente uno de Junts per Catalunya.
En este caso, estaba en el uso por parte de la mesa, quien estaba certificando los votos era Carmen Navarro, que es del Partido Popular. Claro, en cuanto, aunque luego ha querido rectificar el diputado de Junts,
ya,
en cuanto Carmen Navarro ha escuchado el sí,
lo ha anotado y ha dicho sí.
Lo ha anotado y ha dicho sí, que es verdad, que es lo que tienen que hacer. Pero
claro, o sea, lo extraordinario realmente, la anomalía fue el miércoles,
día,
como tú decías,
claro,
Ana.
Exacto, correcto. Que dejaron corregir cuando inicialmente dijo sí y luego la propia presidenta del Congreso, que ya esta es la anomalía doble, fue la que le corrigió. Oiga, ¿habrá querido usted decir que no? ¿No? O sea, fue un momento absolutamente surrealista. Y por eso, claro, hoy nos extrañamos de que no le hayan permitido corregir su voto, pero es que en realidad lo que está pasando hoy es lo que debería haber pasado el miércoles.
El miércoles, en cualquier caso, no hubo demasiadas protestas, por parte, por ejemplo, de la bancada popular, decir, no, este señor, el diputado socialista, Herminio Sancho, se ha equivocado y ha votado que sí. O sea, no protestaron demasiado, ¿no?
No, todo lo contrario, incluso se lo tomaron a guasa. Pues
sí,
un poco
sabían
por
que la votación estaba perdida, claro, pero bueno, no sé, es por...
Estaba sentenciado, como ha explicado ahora mismo Ana, con lo cual pues era un poco más reírse de la situación que otra cosa. Es lo que yo percibí, al menos, pues en el patio del Congreso una vez acabó la votación y muchos focos fueron detrás de Herminio Sancho, ¿no?, diputado por Teruel. Entonces, bueno, pues aquí yo no sé por qué en este momento se sigue discutiendo qué hacen con este voto. Que hagan lo que hagan, pues va a haber una parte de la mesa que va a seguir protestando por ello, ¿no?
Recuérdanos cómo está compuesta la mesa de la Cámara, Ricardo.
Pues la mesa de la Cámara tiene mayoría ahora mismo de PSOE y Sumar. Son 5 miembros de PSOE y Sumar, 5, y ahí cuento a la propia presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y enfrente hay 4 miembros del Partido Popular. En total son 9 miembros que son el órgano de gobierno de esta casa, pero en principio siempre va a contar con mayoría para imponer sus decisiones la parte, digamos, gubernamental, la parte de izquierdas, la parte de PSOE y Sumar, ¿no?
Bueno, pues pasan los minutos, estamos ya en las 2:15 y siguen discutiendo qué hacer con ese voto. A esta hora imaginábamos todos que la presidenta de la Cámara iría ya camino de la Zarzuela para comunicar al rey don Felipe que la investidura había sido fallida, que el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha conseguido los votos necesarios y que, por tanto, hay que iniciar una nueva ronda de consultas, ¿no?
Sí, y además hay que tener en cuenta otro detalle. La agenda de del rey para la semana siguiente suele salir a las 3 de la tarde en punto. Ayer lo preguntaba a nuestra compañera, se lo preguntaba yo a nuestra compañera Carmen Lavallen, para que me lo certificara que es así, que a las 3 de la tarde lo habitual es que salga automáticamente la agenda de Felipe VI ya de cara a la semana siguiente. Claro, si no llega antes de la tarde, yo no sé si se retrasará la agenda o saldrá una agenda sin contar con programar una ronda de consultas por parte del jefe del Estado para la próxima semana.
Claro, al PSOE le interesa esa investidura ese debate de investidura de Pedro Sánchez, que sea cuanto antes, ¿no? Porque la intención, claro, lo que se ha estado barajando estos días, es que Pedro Sánchez fuera ya investido presidente del gobierno antes del 31 de octubre, que es cuando la princesa Leonor cumple los 18 años y va a jurar, por tanto, la Constitución.
Sí, Pilar, sí, pero una cosa es querer y otra poder. Es verdad que el miércoles, después de la primera votación de investidura de Feijóo, desde el Partido Socialista y desde el equipo del presidente se nos trasladó que después de la fiesta nacional del 12 de octubre, cualquiera de esas dos semanas, tercera o cuarta de octubre, podía ser buena. Pero, claro, hay que tener en cuenta que, al menos por lo que conocemos, las negociaciones están en una fase muy inicial. Ni siquiera hay todavía un acuerdo de coalición con Sumar, que es el socio de Yolanda Díaz. No quiero decir que con esto que vaya a haber ningún problema en que finalmente se produzca, pero bueno, que se hace camino al andar y el presidente del gobierno en funciones no ha andado demasiado hasta ahora, porque a lo que se ha dedicado es a eludir todo foco, lo hemos visto, por cierto, en esta investidura, y a dejárselo a Alberto Núñez Feijóo. Así que vamos a ver si efectivamente, por lo que contaban los compañeros del país esta mañana, y esto sí es noticia, en principio la ronda de consultas del rey se produciría lunes y martes, con lo cual ya tendríamos designado candidato a Sánchez del martes, pero
pues veremos a ver qué pasa, lo contamos enseguida, porque seguimos con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos de la Marinera, con reuniones de las que sí gustan, con piscinas y rutinas, con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues acaba de terminar en este momento la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Investidura fallida. Pese a ello, ahora mismo toda la bancada popular en pie, aplaudiendo al candidato de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Ricardo Rodríguez, al final, ¿qué ha pasado con ese voto de Junts?
Pues lo que han decidido los letrados de la Cámara, porque han tenido que intervenir también los letrados, es declararlo voto nulo. Así pues, el resultado final ha sido 172 votos a favor, 177 en contra. Era muy importante, porque esto crea un precedente, lo que se decidía por lo que puede pasar a futuro, porque hoy faltaban 4 votos, pero quién sabe si en una futura investidura lo que se juega o se juega esa elección de un candidato es por un solo voto.
No, claro, no, está claro que era importante aclararlo, porque se ha dado la misma situación, pero que con una decisión diferente, ¿no? La misma situación que el miércoles, con ese error también de otro diputado, pero, sin embargo, hemos visto dos formas diferentes de actuar.
Sí, yo creo así lo han decidido, así lo han decidido los letrados, pero, bueno, hubiera podido ser anotado tranquilamente como voto a favor, que es lo que yo creo que ha estado, por lo que yo creo que ha estado peleando el Partido Popular como miembro de la mesa del Congreso. En cualquier caso, el resultado es parecido al que esperábamos. La investidura es fallida, votos a favor 172, en contra 177, y ese voto del diputado de Junts ha sido declarado nulo. Así pues, ahora vamos, ya prácticamente lo que vamos a vivir es, ya todos los focos están puestos en Pedro Sánchez, evidentemente, y la próxima
pues
semana
será
su nuevo tiempo.
Ahora, como contábamos, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, tiene que ir a Zarzuela a comunicarle al rey la investidura fallida de Feijóo. A partir de aquí se abre un nuevo periodo de consultas del rey con los grupos y se pone una nueva fecha, en este caso, para una nueva investidura con el candidato previsiblemente que será Pedro Sánchez.
Sí, Pilar, pero hay una diferencia y en eso me quedé antes respecto a la investidura de Feijóo, y es que esta vez parece ser, como decía, adelantan los compañeros del País, que Francina Armengol el miércoles no fijaría una fecha cerrada para la investidura de Sánchez, no diría tal día y tal día, de manera que, bueno, así dejaría cierto margen de maniobra al Partido Socialista. Hay un precedente de terminar una ronda de consultas, que el rey designe candidato y que este acepte el encargo, pero no haya fecha, que es del año 2019, y a eso por lo visto va a acogerse la presidenta del Congreso, porque por mucho que Pedro Sánchez venga diciendo que va a haber un gobierno progresista y rápido, es que no las tienen todas consigo.
Bueno, ¿no? Y tienen una nueva piedra en el camino, que es el referéndum, que están exigiendo ahora, ¿no?, desde el Parlamento catalán, tanto Esquerra como Junts.
Veremos, como contaba antes Ricardo, porque bueno, en esta van a ser semanas de mucho ruido, de mucho tira y afloja, de mucho postureo, de mucha escenificación. Y bueno, pues el final de este guión no está escrito, a diferencia de lo que pasaba con la investidura de Feijóo, que sí lo estaba.
2:24, momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. De DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución porque van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, especialmente en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la M607 a su paso por El Goloso, pero también se complican las salidas en la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Getafe y A5 en Alcorcón. También van a encontrar densa la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos y ya la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de Coruña, la A6.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, da por zanjado el asunto del ya ex concejal socialista Daniel Biondi. Durante el pleno de ayer, te recuerdo, Biondi se acercó al escaño del alcalde y le dio tres palmaditas en la cara nada más acabar su intervención. Un gesto que Martínez Almeida no se esperaba y que acabó con la expulsión de Biondi del pleno y la exigencia de la dirección del partido de que dimitiera y dejara su acta. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, han pasado ya casi 24 horas de ese momento. Tú has estado, Belén, con el alcalde. ¿Sigue tan impresionado y tan enfadado como ayer?
Bueno, ya está más tranquilo. Como has dicho, ya ha dado por zanjado ese asunto después de recibir las disculpas de del Partido Socialista y también del propio concejal Daniel Biondi. Eso sí, le hemos preguntado por ese momento en el que Biondi se acercaba a su escaño. Dice que no se esperaba algo así, que pensaba que iba a darle un papel. Y ha reconocido que a pesar del enfado prevaleció la templanza.
Y en esas situaciones en las que a veces el instinto te puede decir otra cosa, yo creo que lo que mi instinto me dijo es la institución debe estar por encima de todo y por tanto aquí lo que hay que hacer es responder de la forma que hay que responder, que es cogiendo la palabra, denunciando lo que ha hecho y exigiendo responsabilidades.
Ha destacado que todos los partidos le dieron el apoyo y eso denota la buena salud de la institución. Y preguntado sobre una posible inhabilitación de Biondi, Almeida ha dicho que la imagen de ejemplaridad que ha transmitido Juan Lobato sería difícilmente conciliable con que a continuación se le recolocara.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madre mía, cómo se ha puesto esto de la vuelta al cole. Bueno, y la luz, y la hipoteca, y la gasolina. Menos mal que mi supermercado Unide vuelven con la campaña Máximo Ahorro, para facilitarme una compra variada, sana y a precios ajustados. Ya podrían hacer todos lo mismo. Qué cómodo es hacer la compra en mi Unide del barrio. Tan cerca, tan tuyo.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
El ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi Larbi Sherkawi, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emocionate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, 4 únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es, especialistas en herencias.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano!
Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguimos haciendo este programa desde el Congreso de los Diputados, donde se ha cumplido con el guión previsto. La investidura de Alberto Núñez Feijóo ha fracasado.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra. Silencio. Estamos. Silencio. Silencio. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo.
Bueno, un voto nulo que ha sido el del diputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, que ha votado sí, después que no, se ha confundido y ha traído más de un lío y quién sabe si ha sentado además un precedente para el futuro. En fin, que mucho lío con ese voto, pero bueno, el resultado al final no cambia, es el mismo que el del pasado miércoles. El líder del PP no será presidente del gobierno, al menos por el momento, porque quién sabe si lo vivido en las últimas horas en Cataluña puede llevarnos a una repetición electoral. Interesante se presenta este mes de octubre, desde luego, que más allá de la hipotética investidura de Pedro Sánchez, que se va a producir posiblemente la tercera o la cuarta semana del mes, pues este mes de octubre tiene cuatro fechas marcadas en rojo. La primera, este mismo domingo, 1 de octubre, se cumplen 6 años ya del referéndum ilegal en Cataluña, que acabó por desencadenar todo el procés. La segunda, el 8 de octubre. Ese día, Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación en Barcelona en contra de la amnistía, en favor de la unidad de España y en contra de todo el proceso separatista. Otra fecha más, la tercera, el 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Ese día, además de la recepción en Zarzuela, suele ser habitual que en el desfile de las Fuerzas Armadas se produzcan abucheos al presidente del gobierno. Pero además es que es un día en el que se ensalzan principios como el de nación, patria, unidad de España o constitución, y que están muy pero que muy presentes. Interesante, sin duda, es ver lo que vaya a pasar en esa celebración, en medio de un desafío como puede ser el que se esté negociando un perdón para quienes cometieron, según los tribunales, un delito de sedición. Y vamos con la cuarta fecha, el 31 de octubre. La princesa Leonor jurará la Constitución en el Congreso. Este juramento significa que Leonor de Borbón podrá ascender automáticamente al trono en caso de que faltase su padre, sin necesidad de una regencia. Y tiene un significado que no deja de ser simbólico en este momento en el que nos encontramos. Una intención clara de que continúa el sistema que los españoles nos dimos en el 78. La continuidad de la monarquía parlamentaria. Claro que en esta ceremonia Leonor va a encontrarse por primera vez con la oposición republicana a la corona, que representan los partidos independentistas, que no van a ir. Los mismos partidos independentistas de los que ahora depende la continuidad del gobierno y que para garantizarla han firmado por escrito lo que quieren a cambio, y que no solamente pasa por la amnistía, sino también por un referéndum, de nuevo lo piden, bueno, realmente nunca lo han dejado de pedir, un referéndum de independencia. La presión del independentismo a Pedro Sánchez, que se está consumando en el Parlamento catalán. Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues los independentistas suben el precio de la investidura. Si Pedro Sánchez quiere seguir en la Moncloa, tendrá que pactar las condiciones de un referéndum. Es la condición que ponen Junts y Esquerra y que añade un poco más de presión a futuras negociaciones. El PSC, como ya había anunciado, ha votado en contra, y Salvador Illa ha lanzado un mensaje muy claro. Este no es el camino, y poner trabas a la negociación solo conduce a una repetición electoral. A la pregunta de si habrá antes elecciones o referéndum, Salvador Torilla contesta que el camino que propone el independentismo no lleva a ningún sitio, con lo cual, si se tiene que volver a elecciones, iremos. El Parlament también ha aprobado una resolución exigiendo una ley de amnistía, en este caso votada por Junts, Esquerra, CUP y Comunes, para todos los encausados del procés. En cualquier caso, la unidad que hoy han exhibido los independentistas es más forzada por las circunstancias que otra cosa. Tenían que ponerse de acuerdo sí o sí para que hoy se aprobase alguna resolución a favor de la amnistía y el referéndum. Si lo hubieran hecho por separado, no hubiera prosperado ninguna. No ha sido fácil, incluso tuvo que ampliarse el plazo para registrar las propuestas para dar una oportunidad al acuerdo.
Desde Holanda, pues octubre calentito, el que tenemos por delante, y no precisamente por las temperaturas. Enseguida vamos a recapitular lo que ha dado de sí esta segunda sesión de investidura y todo el calendario que, como te estamos contando, se abre desde ya, desde el momento en el que Francina Armengol, la presidenta del Congreso, le comunique esta misma tarde al rey don Felipe en la Zarzuela que la investidura de Alberto Núñez Feijóo ha sido fallida y, por tanto, se abre un nuevo turno de consultas y también una nueva oportunidad para Pedro Sánchez. Pues además de todo esto, están pasando más cosas destacadas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Las violaciones y los homicidios consumados suben un 11% en el primer semestre de 2023.
Subida importante en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el balance de criminalidad del Ministerio de Interior. La estadística refleja además un incremento del 71% en los secuestros y del 12% en el tráfico de drogas, mientras que la cibercriminalidad repunta casi un 20%.
El Reino Unido asegura que cientos de combatientes del grupo Wagner se están desplegando en Ucrania.
Bueno, es un aviso de los servicios de inteligencia del Reino Unido, hoy, que es importante porque estaríamos hablando de refuerzos para diversas unidades prorrusas.
Y empezamos fin de semana con subida de temperaturas en prácticamente toda España.
El veranillo de San Miguel, especialmente el sábado, cuando podrían llegar a los 38 grados, ¿eh? En el Valle del Guadalquivir, a los 36 en el del Ebro y aproximadamente a los 32 grados en el resto del país. No está nada mal, un tiempo estable y soleado que se va a mantener hasta el lunes. Ahora mismo ya, en algunos puntos de Sevilla, por ejemplo, están rondando, Pilar, los 35 graditos, que, hombre, no está nada mal, ¿eh?
Bueno, yo ya a estas alturas tener 35 grados me parece, vamos, una auténtica faena.
Ya,
eso es, otra vez toca sacar la manga corta. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
También hay novedades en el mundo del fútbol.
Sí, bueno, lo último es que el jugador del Niza, Beka, que amenazaba con tirarse de un viaducto en Francia, ya ha sido puesto a salvo. Vamos a contar toda la polémica a partir de las 3 y 5 de los Osasuna Atlético de Madrid de anoche. Escucharemos también a Simeone hablar del Real Madrid y los árbitros, la respuesta de hoy de Ancelotti y lo que ha dicho el italiano del caso Negreira. En el caso Rubiales, por cierto, el juez llama a declarar como testigo al seleccionador masculino Luis de la Fuente. Vamos con la previa de la jornada de Liga, que se abre hoy con el Barça-Sevilla, y además la Ryder Cup, con Europa venciendo ya 4-0 a Estados Unidos, y el tenis con Alcaraz, que ya le ha ganado el primer set al alemán Hoffmann en el torneo de Pekín.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues además de la investidura fallida que te acabamos de contar en directo desde aquí, desde el Congreso de los Diputados, donde hoy de nuevo estamos haciendo este programa, pues hay otros asuntos también destacados. Por ejemplo, si tienes animales en casa, porque en España hay más de 29 millones de propietarios de animales, pues necesitas saber que hoy entra en vigor la Ley de Bienestar Animal. ¿Qué supone? Pues, por ejemplo, si tienes un gato sin castrar, debes hacerlo. Y si eres de los que aprovecha el paseo con el perro para comprar el pan y lo dejas atado a la puerta, pues podría costarte una multa de hasta 10.000 euros. Pero la ley va más allá. No es solamente cuándo lo sacamos de casa. Daniel Dorado es abogado experto en derecho animal. Nos ha explicado que si tienes que irte de vacaciones, ojo con dejarlos solos en casa. Los perros no podrán estar más de 24 horas sin salir. Si te pillan, también tendrás multa.
Esto no quiere decir que vaya a haber un policía en la puerta de casa vigilando que se ha estado 24 horas, 23 o 25. Pero cuando hay una serie de datos o de indicios evidentes que apuntan a que un animal no está siendo atendido de manera adecuada, las autoridades necesitan una herramienta para poder intervenir.
Pues las sanciones por infringir esta nueva ley de bienestar animal llegan hasta los 200.000 euros y obligará a los dueños a identificar a sus mascotas y garantizar su seguridad. Además, también prohíbe el sacrificio de los animales, salvo que sea bajo criterio del veterinario. Eso sí, importante, hay obligaciones que hasta que no haya un gobierno definitivo, es decir, que no esté en funciones, no se van a aprobar. Entre ellas, las más polémicas, como el curso que deberá superar si quiere ser dueño de una mascota. Es uno de los aspectos más polémicos.
Pues una recomendación es una información que va a ser extremadamente sencilla, incluso si se me apura, yo imagino que de sentido común y ya está. O sea, no va a haber ningún problema para que la gente la pueda realizar, pero habría que esperar en todo caso a que se apruebe el reglamento de la ley.
Pues una vez que se publique ese reglamento, todos los dueños de mascotas, desde perros hasta periquitos, tendrán que superar ese curso, ese examen. Consistirá en preparar una serie de temas de manera online. Va a ser una prueba gratuita y habrá que contestar unas preguntas tipo test. Y será obligatorio para todos los que quieran tener una mascota, pero para los que ya la tienen, pues tendrán un plazo de 2 años para realizar este curso. Y además, otra de las polémicas de esta nueva ley es el futuro seguro para perros.
Es un seguro, haciendo una comparativa con los seguros de vehículos, como si fuera un seguro de daños a terceros, que cubre los gastos, posibles daños causados por animal, por ejemplo, si mordiera a alguien, o si hubiera un perro, o si causara un accidente. Se está aproximadamente en torno a 30 euros. Hay seguros que incluyen más prestaciones, por ejemplo, gastos veterinarios y demás, pero lo obligatorio va a ser el de responsabilidad civil.
Y una cosa más, hay que tener también en cuenta que la ley prohíbe la compra-venta de animales por internet y a través de las tiendas físicas, y es que solamente se podrán comprar animales desde los criaderos. Javier es dueño de la tienda de animales Shira Mascotas, abierta en Zaragoza desde hace 5 años. Él hace de intermediario entre los criaderos y los compradores de perros, y viendo la situación, pues no ve otra solución que cerrar.
Nosotros hacemos intermediarios entre el criadero y el cliente final. Si no vendemos perros, evidentemente va a bajar la venta de piensos, de accesorios, y seguramente vamos a cerrar. Nosotros en los criaderos tenemos más de 100 están preñadas. Esos tienen que nacer y los tenemos que vender. Nos da un año de margen para quitarnos todos los cachorros, pero luego, ¿qué? Como no ha salido el gobierno todavía, que la quería implantar, pues no hay despachos habilitados, no hay nadie que sepa decirnos cómo tenemos que hacerlo.
Bueno, como dice, tienen permiso para vender durante 1 año más. Es el plazo que recoge la normativa como periodo para adaptarse. Sin embargo, aunque también vende pájaros y peces que no están dentro de esta normativa, pues eso nos cuenta que no le permite vivir. Solamente en Zaragoza, asegura Javier, en la última semana han cerrado ya 3 tiendas de animales. Por último, si eres de los que les gustan los animales exóticos, pues ojo también a la nueva lista de animales prohibidos. Peces y anfibios cuyo veneno suponga un riesgo grave para la salud. Los reptiles que superen también los 2 kilos. Según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía, hay registrados más de 13 millones de mascotas, aunque podrían ser muchas más porque aseguran que más de la mitad de los animales están sin control de las administraciones. Estas son las claves de la ley, aunque recuerda, los perros de caza finalmente quedan excluidos. Y más cambios. A partir del domingo, que es 1 de octubre, vamos a tener una subida que de media será de un 8% en los costes variables de nuestra factura del gas, es decir, para el consumo. Es verdad que baja otra parte de la factura, los costes fijos, pero aún así se espera que la factura media también suba. ¿Y a quién afecta este cambio? Bueno, pues afecta a los 2,5 millones de hogares que tienen la tarifa regulada en el gas, la conocida como TUR. Pero es que además también mañana acaba el plazo para que las comunidades de vecinos que siguen teniendo calefacción central instalen los llamados repartidores de costes, es decir, una especie de contador individual del consumo en cada vivienda. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Solo han hecho este cambio el 35% de los edificios con calefacción central. ¿Esto qué supone, Claudia?
Pues que no van a poder acogerse a la tarifa regulada comunitaria que está vigente hasta el 31 de diciembre. Además, al no instalarlos, van a dejar de ahorrar un 20% en su factura energética. Ignacio Abati, presidente de la patronal del sector AERCA.
Al final, una familia media en España se ahorra unos 200 euros al año, solo pagando 8 euros al mes. Desde el primer mes estás ahorrando. Y además van a recibir información de cuánto consumen en su calefacción, cuándo las consumen y dónde las consumen.
quien ya se haya acogido a la Tour y no justifique que a 30 de septiembre tiene los repartidores instalados, se enfrenta a una penalización del 25% del consumo que se haya tenido hasta la fecha. Aunque en la última actualización hecha por el BOE esta semana se recoge que quien haya tenido problemas a la hora de instalar estos equipos debe comunicarlo a su comercializadora de gas en un plazo máximo de 30 días y se les ampliará la fecha límite hasta el 30 de septiembre de 2024.
Gracias, Claudia. Del gas a la luz, que va a superar en septiembre finalmente los 100 euros de media por megavatio hora, es la segunda vez que superamos esa barrera en lo que llevamos de año. Buscamos también respuestas sobre un caso en Vitoria, el de un condenado por yihadismo, del que hemos sabido que se habría quitado la pulsera telemática de control policial. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe de este caso? ¿Es peligroso este hombre, Juan?
Bueno, hasta reincidente, digamos, sí, es peligroso, así le consideran las fuentes de la lucha antiterrorista. Marroquí, 53 años, ha pasado en varias ocasiones por prisión por delitos relacionados con su actividad pro-yihadista. Ya fue detenido en 2016, posteriormente en 2019, Al-Alal El-Murabi, se le conoce como el yihadista del camión. Conducía un camión de gran tonelaje cuando le detuvo la Guardia Civil en Pamplona. Pesaba sin duda esa condición de camionero radicalizado tras producirse, recordemos, en 2016, los terribles atentados de Niza, también por un parte de un camionero armado, con 86 muertos. ¡Qué barbaridad! Ahora cumplía la última parte de su condena en régimen abierto en Vitoria, con un control telemático, una pulsera. Además, debía de realizar comparecencias periódicas ante la policía. Aseguran las fuentes policiales consultadas que dependía de la Administración Penitenciaria de Cataluña. Cumplía regularmente con las medidas cautelares, pero hace unos días, esta semana, el dispositivo electrónico disparó las alarmas, según medios de la lucha antiterrorista consultados por COPE. Se había desprendido de la pulsera. El dispositivo apareció a pocos metros de la comisaría de Begoño, en Vitoria, a donde acudía regularmente. Ahora se le busca por quebrantamiento de condena. Como te decías, se le considera, según nuestras fuentes en la lucha antiterrorista, un tipo peligroso.
Gracias, Juan.
Gracias, Pilar.
Bueno, y hoy en Mediodía COPE te preguntamos si te ha pasado a ti en alguna ocasión que el AVE, otro tren o un avión ha salido con retraso. ¿Cuánto tiempo te tocó esperar? ¿Cómo lo resolviste? ¿Te indemnizaron por este retraso? ¿Normalmente eres puntual o de los que siempre llega tarde? Pues queremos escucharte, como siempre, a través del 637-2300-00, 637-2300-00. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El lunes 2 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Bogotá con Iberia. Porque el espacio Iberia se traslada por primera vez fuera de España y cruza el Atlántico para abrir sus puertas en Bogotá. Será el próximo 2 de octubre. Te contaremos la apuesta de Iberia en Colombia y en toda América Latina. Aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Todos los aspectos de la Ley de Bienestar Animal que entra hoy en vigor y que necesitan ser desarrollados a través de un reglamento se van a quedar aparcados hasta que haya un gobierno que no esté en funciones. En un instante vamos a repasar lo que tienes que cumplir sí o sí y lo que se aplaza. En la Comunidad de Madrid, la mayoría de las mascotas que tenemos en casa son perros, pero a partir de ahora no vamos a poder tener los animales que queramos. Se va a reducir el número. Te pongo un ejemplo, los gatos. El máximo serán 5. Y no solamente habrá que ponerles el chip, que ya es obligatorio, sino que además tendrán que ser esterilizados, aunque sean gatos caseros. Esto ayudará además a controlar las colonias de felinos que vemos en muchos barrios y municipios de la región. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ese control de las colonias de gatos callejeros ya se hace en muchos sitios. ¿Es efectivo?
Sí, de hecho ya lo están siendo en varios municipios de la comunidad y con muy buenos resultados. El programa CER, el control de las colonias de gatos, cuenta además con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Que no se reproduzcan y poco a poco se vaya acabando con las aglomeraciones de felinos es el objetivo fundamental. Carmen Felipe es vicepresidenta de gestión felina de la capital.
Cuando tienes una colonia controlada en un 95% por la propia esperanza de vida, acaba desapareciendo la colonia o quedándose reducida a 2-3 gatos que no molestan absolutamente nada, no pueden molestar a los vecinos para nada.
Otro de los problemas con el que se intenta también luchar es con algunos gatos caseros, porque muchos de ellos no están ni siquiera esterilizados.
Aparte de Madrid, capital, Getafe, Parla, Rivas hacia Madrid, Arganda. Yo te puedo hablar de nosotros. Hemos estado haciendo el CES en Torremocha de Jarama. Hemos esterilizado más de 300 gatos. Y ahora mismo el problema que tenemos allí son los gatos de las casas. Esos gatos que no están esterilizados son los que salen a la calle y se juntan y tienen camadas. Y entonces esas camadas ya se salvajan, ya son gatitos de la calle.
Y es que en los grandes municipios sí está comprobado que el programa funciona o a la larga va a funcionar. El mayor reto, Pilar, está en los pueblos pequeños.
Como decía antes, hay algunos apartados de la ley, Ana, que quedan en suspenso. Es todo un poco confuso, ¿no?
Sí, es confuso y además arranca medio gas, porque al tener un gobierno en funciones no se pueden aprobar algunos de los reglamentos, como el curso obligatorio para tener un perro. Pero desde hoy, por ejemplo, está prohibido dejar atado al perro en una farola a las puertas de un establecimiento. Por ejemplo, mientras hacemos la compra, las multas pueden llegar hasta los 10.000 euros. No se les puede dejar solos en los coches ni más de 24 horas, aunque tengan agua y comida en casa. En el caso de otros animales, no más de 3 días. Tampoco en el caso de perros y gatos, dejarlos en patios o en terrazas de forma habitual. Y en el caso de maltrato, las multas pueden ascender hasta los 200.000 euros. Ojo, porque ya no se pueden tener como mascotas antrópodos, peces o anfibios. María es propietaria de perros y varios conejos.
Pues hombre, hay cosas con las que sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo de dejarlo a los perros en los supermercados, pues me parece bien que no se puedan dejar. Pero es que hay otras cosas que no entiendo, como no sé, tanta burocracia ahora, no sé, yo es que eso no lo entiendo, da ganas de no tener animales, ¿eh?
La venta de ciertos animales, Pilar, en tiendas tiene también los días contados. En este caso, los establecimientos tienen un año de margen para dejar de vender y exhibir en los escaparates gatos, perros y hurones. Como ves, una nueva ley de protección animal, Pilar, queda para una tesis.
Desde luego que sí. Gracias, Ana. Y enseguida te llevo a 1870, al siglo XIX. Te cuento por qué en un instante.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
México grande. Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano. La historia de amor que cambió el mundo. El himno al mestizaje y el encuentro, obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Naturtierra.
COPE Madrid.
Estar informado.
El último duelo a pistola de España se celebró en Leganés, allá por 1870. Espalda con espalda estuvieron Antonio de Orleans, duque de Montpensier, y el infante don Enrique de Borbón.
Si sale cara, empezará el duelo don Enrique de Borbón, duque de Sevilla.
Si eran cuñados de la reina Isabel II, primos entre sí y pretendientes al trono. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues en el barrio de la Fortuna de Leganés, este fin de semana, se hace una recreación de este momento histórico.
Sí, un duelo que cambió la historia de España hace 56.000 días y 153 años. Ambos duelistas, Antonio de Orleans y Enrique de Borbón, eran primos, cuñados de la defenestrada Isabel II, y se odiaban a muerte. Una rivalidad que terminó fatalmente en marzo de 1870 con un disparo en la sien de don Enrique en ese duelo que será recreado mañana en el barrio de la Fortuna de Leganés. Jesús Calle, director de este duelo de ficción.
Lo que le llaman los carrancheles en las cercanías de Leganés, tuvo lugar efectivamente pues, el último gran duelo entre nobles borbones aspirantes al trono de España, que fatalmente al final tuvo como conclusión que ninguno de los dos pudiera reinar. El uno porque falleció y el otro porque efectivamente había cometido un asesinato y estaban directamente descartados como para poder reinar.
Un consejo de guerra condenó al duque de Montpensier entonces a tan solo un mes de arresto. Este duelo dio paso al trono al italiano duque de Aosta, Amadeo de Saboya, rey hasta 1873, y luego a la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII.
Relevante momento histórico, relevante episodio nacional, donde efectivamente se apuntala y se da sentido a nuestro pasado como herencia que a fecha de hoy en el siglo XXI hemos puesto en valor y de manera pues interpretada y con contenidos lúdicos y participativos.
Leganés se sumerge este fin de semana en el túnel del tiempo hasta el siglo XIX. Esta tarde verbena y concurso de pasodobles para quitar también un poco de hierro a la convulsa historia de España, Pilar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Universae.com.
En Plaza Norte 2 creemos en la moda que te hace sentir más viva. Este otoño estrenamos temporada pensando en lo que mejor te sienta. Marcas, diseñadores, tendencias. Ven, disfrútala y sácate más partido. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Excelencia presenta 2 conciertos en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
El 15 de octubre, el concierto de Aranjuez.
Y el 29 de octubre, la representación de la zarzuela La Revoltosa.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, el día 15 el concierto de Aranjuez y el 29 de octubre La Revoltosa en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Excelencia.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Por qué dejas que la energía se escape por tus ventanas? Consigue el máximo aislamiento instalando ventanas Recar con sistemas Comerlink. Con ventanas Recar notarás el ahorro. Ahora es el momento de cambiar tus ventanas. Aprovecha las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Infórmate en ventanasrecar.es.
El lunes arranca la campaña para inmunizar a los bebés de hasta 6 meses frente al virus respiratorio sincitial, causante de las bronquiolitis y neumonías. Se trata de un virus muy común y contagioso que infecta las vías respiratorias y causa epidemias todos los años, especialmente entre lactantes. Los casos se incrementan a partir de octubre con la llegada del frío y alcanzan su pico entre diciembre y enero. 1 de cada 10 niños sanos que son hospitalizados por este virus necesitan cuidados intensivos. Continúas en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
Lo ocurrido ayer en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, cuando el ya ex concejal del PSOE, Daniel Biondi, se acercó al alcalde Martínez Almeida para darle tres cachetazos en la cara, trasciende la anécdota de un político que se ha caracterizado por la violencia verbal en su trayectoria. Cuando Biondi era diputado en el Parlamento Autonómico, amenazó a un representante de Podemos con, entre comillas, arrancarle la cabeza. Hay que agradecer al secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que tomara cartas en el asunto y pidiera a Biondi que renunciara a su acta de concejal después de insistir en que las formas en política son condición de la calidad del debate democrático. El problema radica en que se está instalando en la política española un clima de violencia verbal, de gestos y actuaciones extemporáneas cuyas consecuencias no son previsibles. Ocurrió hace unos días cuando en el Parlamento de Valencia el diputado de Compromís, Joan Baldoví, se levantó de su escaño para enfrentarse a una diputada de Vox. Tampoco contribuye en nada a superar este clima el gesto de la presidenta de las Cortes Aragonesas de Vox al negarle el saludo a la ministra en funciones Irene Montero. El frentismo, alentado por la política de bloques, implica una merma democrática. Los parlamentos y la sala de plenos de los ayuntamientos son sede de la representación política, de la conversación pública destinada.